El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.
Pienso que siempre deberíamos tener una gran reverencia y respeto por la palabra de Dios. Y amo que la Biblia Amplificada dice varias veces en Salmos que deberíamos oír la palabra, recibir la palabra, amar la palabra y obedecer la palabra. Así que hay mucha gente que oye, pero no recibe. Y tal vez hay algunos que la reciban, pero no la aman lo suficiente para en la actualidad motivarlos a hacerla. Así que déjeme decirle ahora que cuando usted escuche la palabra, siempre necesita tener en mente que va a recibir alguna instrucción que requiere alguna acción de parte suya al salir. Vea, solo porque subrayamos cosas en la Biblia y lo coloreamos con marcadores, eso no es lo que cambia nuestra vida. Aún escucharla no es lo que cambia nuestra vida si no somos motivados para salir y por la gracia de Dios hacer lo que escuchamos. Y la palabra de Dios tiene poder. Amo eso. Hay un inherente poder en la palabra para salvar nuestras almas, de acuerdo a Santiago capítulo 1. Cuando uno nace de nuevo, su espíritu está en buena condición. Después de eso, Jesús vive en usted. Él llegó y limpió lo que estaba dentro, pero nuestra alma, ahí tenemos problemas. Y nuestra alma es nuestra mente, voluntad y emociones. Y hoy enseñaré acerca de la vida interior. Y pienso que es muy importante que tenga un conocimiento actualizado de que tiene dos vidas. Tiene su vida externa y su vida interior. Tiene una vida que todos los demás ven. Y entonces tiene una vida que es muy privada, que solo usted y Dios ven, y otras personas quizás ven los resultados de su vida interior, pero en actualidad no ven su vida interior. Muchas veces ni nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestra vida interior porque no le ponemos atención o porque en realidad pensamos que no importa. Pero tengo una meta principal hoy, así que solo voy a comenzar con preguntar de qué está lleno. Por ejemplo, ¿está lleno de Dios o está lleno de sí mismo? ¿Cuánta amargura y resentimiento tiene allí por dentro? ¿Buenas actitudes? ¿Malas actitudes? Les diré, el hombre interior es un espacio muy ocupado. Digo, es asombroso todo lo que pasa por dentro de uno. Y vamos a hablar de eso más adelante. Pero primero quiero pasar un tiempo estableciendo en actualidad, la realidad de la vida interior, porque pienso que podemos pasar mucho tiempo en nuestra vida y alguna gente probablemente nunca llega al entendimiento de cuán importante su vida interior es. Y quiero hacerlo muy claro hoy, que su vida interior es mucho más importante que su vida exterior. Ah, gracias. Donde sea que esté ese aplauso, le voy a predicar a usted. Nuestra vida exterior es nuestra reputación con la gente. Pero nuestra vida interior es nuestra reputación en el cielo. Esa es nuestra reputación con Dios. Como me gusta decir, puede vestirla, llevarla a la iglesia. La puede adornar de joyas. Le puede poner maquillaje. Todo puede combinar. Puede ponerle una sonrisa por encimita. Pero oso no le dice nada a nadie acerca de lo que pasa por dentro. Y usted sabe también como yo que puede mirar a alguien y decirle, alabado sea el Señor, qué bueno verlo, y pensar, no te soporto. Así que no es lo que yo les digo a ellos lo que en realidad importa, a no ser que, claro, sea muy sincera. ¿Sabe? Una de las cosas con la que Jesús realmente tuvo un problema fue con los hipócritas y la gente falsa. Gente que pretendía. La Biblia les llama así. Así que podemos pretender con la gente. Pero Dios sí sabe. Amén. Y si en realidad quiere disfrutar su vida, y estoy segura que sí quiere, Si en realidad quiere disfrutar su vida y quiere tener paz y quiere estar saludable y tener energía, entonces su vida interior debe de estar bien. Porque le puedo decir la verdad, mucha gente que está exhausta al fin del día no está cansada por lo que hicieron físicamente en ese día. Están cansados por lo que ocurrió por dentro todo el día. Amén. Y en actualidad, yo fui una cristiana por mucho, mucho tiempo. Antes de que en realidad me diera cuenta que lo que estaba pasando dentro de mí en realidad importaba. Yo pensaba como mucha gente pensaba, bueno, mientras nadie sepa o mientras lo pueda controlar, entonces no es un problema. Pero sabemos que Jesús dijo que si un hombre mira a una mujer con lujuria, que ese hombre ya ha cometido adulterio en cuanto a lo que corresponde a su corazón. Así que en realidad nuestros pensamientos, nuestras actitudes, las cosas que suceden dentro de nosotros en realidad son mucho, mucho, mucho más importantes que las cosas que suceden alrededor. ¿Sabía usted, si estudia las oraciones del apóstol Pablo? Esto me asombró cuando lo vi. Me asombra cada vez que hablo de ello. Que uno no puede encontrar un lugar en las oraciones que hizo Pablo por la iglesia en Filipos, Colosas, Éfeso, donde él orara por los problemas que desaparecieran. Ni una sola vez oró para que los problemas se desaparecieran, para que ya no tuvieran problemas, que pruebas y tribulaciones se fueran. Lo que Pablo siempre oró fue que tuvieran la habilidad de perdurar lo que fuera que llegara con buen temperamento. Así que les sugiero esto a ustedes. Nuestra actitud acerca del problema es mucho más importante que la incomodidad que nos causa el problema. Nuestra actitud acerca del problema es mucho más importante de cómo nos sintamos acerca del problema. O tratemos otra forma. La manera en que nos comportamos con alguien que tal vez nos esté maltratando es mucho más importante que la incomodidad que sentimos por ser maltratados. Sí, sé que van a gritar ahora para que ya no hable más del tema, no quieren escucharlo, ¿verdad? Y vea, esto es lo que pasa. Y el libro de Santiago en realidad lo aclara, ¿sabe? La gente siempre hace caras cuando uno comienza a leer Santiago 1. Sean extremadamente alegres en toda clase de pruebas, tribulaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ay, quiero oír eso otra vez. Pero en realidad, óigame, nada revela quiénes somos verdaderamente. No aquel personaje que mostramos a todos, sino que nada revela quiénes somos verdaderamente como una buena temporada de pruebas. Así que el apóstol Pedro dijo, ¿por qué se asombran de la prueba ardiente que ocurre para probar su calidad? Yo no sé ustedes, pero cuando yo compro algo, quiero saber lo que estoy obteniendo. Nadie aquí probablemente ha comprado un colchón sin acostarse en él. ¿Es usted una de esas personas como yo que van a la tienda de colchones, se acuesta totalmente vestido sobre la cama y se queda ahí? ¿Acaso ha comprado una silla sin sentarse en ella? ¿O compró un sillón sin sentarse en él? No, queremos tener una idea de lo que compramos. Y aunque Dios lo sabe todo, Él camina con nosotros a través del tiempo como si no lo supiera. Y Él quiere, por decirlo así, probar nuestra calidad para ver si podemos soportar el próximo nivel de promoción que le estamos pidiendo. Porque vea, cada nuevo nivel presenta un nuevo diablo. Así que si no le va bien con este nivel y quiere ser promovido a un nivel más alto, si no está lidiando con los demonios aquí, no va a tratar de una mejor manera con los de acá. Aún mejor. ¿Se ha preguntado por qué ora por bendiciones y recibe problemas? Las bendiciones vendrán, pero la prueba probablemente vendrá primero. Aún están sonriendo, espero. Muy bien. Ahora, probablemente tengo 35 escrituras aquí que obviamente no vamos a poder repasar. Pero sí quiero que veamos varias escrituras hoy, si están bien con un buen estudio bíblico tradicional. Muy bien. Porque esto es lo que pienso. Pienso que cuando les enseñamos en las pantallas y las ve, las busca en la Biblia y las mira, es bueno que yo se las cite y lo hago mucho, pero tiene un impacto diferente si las ve con sus ojos. Así que 2 Corintios capítulo 4, verso 16. Por lo tanto, no nos desanimamos. Estamos totalmente sin ánimo, exhaustos y agotados por temor. Aunque nuestro hombre exterior está progresivamente deteriorando y desgastándose, nuestro hombre interior está siendo progresivamente renovado día a día. Así que Pablo aparentemente dijo, miren, estoy pasando por muchas cosas. Es duro, me veo en el espejo y puedo ver que estoy envejeciendo, pero ¿saben qué? Me estoy haciendo más y más joven por dentro, cada día. Y déjeme decirle un secreto acerca del número de años que ha vivido. La edad en realidad es más que una combinación de años. Se trata acerca de una actitud. Y le puedo decir que solo porque llegue a lo que el mundo llama viejo, eso no significa que es inútil y que no puede hacer nada. No significa que es demasiado viejo para empezar algo nuevo, porque honestamente, nunca es uno demasiado viejo para empezar algo nuevo. Si Dios pone algo nuevo en su corazón, no es demasiado tarde para usted, ni nunca es tarde para empezar de nuevo. Y le puedo decir que si mantiene una nueva actitud, si mantiene una visión nueva, si tiene algo por lo cual en realidad quiere vivir y algo por lo cual en realidad quiere derramar su vida, no va a pasarse la vida pensando acerca de qué tan viejo es. Mire, honestamente siento que soy más joven ahora que lo que era cuando estaba en mis años 40, y es porque he sido constantemente renovada por la palabra. Tengo una mejor actitud que cuando tenía 40 años. Mis pensamientos son mejores que cuando tenía 40 años. Tengo mucha, mucha más paz ahora que cuando tenía 40 años. Por lo tanto, mi cuerpo ha envejecido, pero mi corazón se ha puesto más joven. Así que en la actualidad me siento mejor que antes. Y tengo una meta hoy. Quiero que salga de aquí hoy, sabiendo qué tan importante es su vida interior. Creo que tenemos que dedicar nuestra vida interior a Dios. Siempre estamos dedicando, ¿sabe? Me dedico a esto y al otro. ¿Qué parte está dedicando? ¿Sabe? ¿Qué tal si dedica sus actitudes y sus pensamientos y mantiene una limpia conciencia ante Dios? Eso sería algo genial para dedicar, ¿eh? ¿Y sabe qué? Digo, puede tener una conciencia culpable y un corazón pesado todo el tiempo. La gente quizás no lo sepa, sabe que algo no está bien, pero en realidad no saben lo que es. ¿Cuántos piensan que en realidad es algo bueno tomar un tiempo para hablar de la vida interior y todo lo que pasa ahí, verdad? Saben, yo hablo todo el tiempo acerca de que puede tener una calcomanía en el carro y una cruz colgada en el cuello y puede cargar la Biblia al trabajo. Y en realidad les digo, no significa nada. Digo, honestamente, en realidad no significa nada. La Biblia dice, les conoceréis por su fruto. Así que es lo que sale de uno, es lo que está dentro que sale cuando estamos bajo presión. ¿Y acaso no es asombroso cuán diferentemente actuamos en casa de lo que actuamos cuando estamos alrededor de los que queremos impresionar? Ah, ustedes no hacen eso, ¿verdad? No. Entonces le voy a predicar a esta gente por acá. Muy bien, ahora, Habacuc nos dice que cuando pasamos por tiempos difíciles, que en actualidad estamos creciendo espiritualmente y que son en realidad tiempos buenos. Así que Habacuc 3:17 al 19, aunque la higuera no florezca y no haya fruta en la vid. Aunque el producto de la aceituna falle y el campo no rinda cosecha. Y sabe, no podemos necesariamente identificarnos con esto porque no es nuestra cultura hoy día, pero ciertamente sí podemos traducirlo a nuestra situación. Aunque el rebaño no esté en el redil y no haya vacas en los corrales, tal vez podamos decir algo como: aunque me despidieran del trabajo y mi hijo no llegó a casa con calificaciones buenas, reprobó 4 clases. Aunque la principal me quiere llamar cada semana para decirme lo malo que es mi hijo en la escuela, y sabe, aunque me quebré el dedo del pie, ¿verdad? ¿Me entienden? Aún así me regocijaré. Y me alegraré. Por favor, note que dice: yo lo haré 2 veces en la misma oración. No dijo: siento que voy a regocijarme, sino que voy a alabar. Él dijo: me regocijaré. Me alegraré en un Dios victorioso, el de mi salvación. Lo haré y lo haré. Tiene que usar su libre albedrío que Dios le dio para elegir hacer cosas que sabe que serán buenas para usted, aunque no tenga las ganas de hacerlo. Y eso merece repetirlo de nuevo, así que aquí va. Dios nos ha dado un libre albedrío, uno de los regalos más grandes que tenemos, pero también es una responsabilidad grande. Cada decisión produce algún efecto en nuestra vida y debemos usar nuestro libre albedrío para elegir hacer cosas que sabemos que son correctas, pero que no queremos necesariamente hacer. Usted no puede vivir por sentimientos y tener la victoria en su vida. No se puede. Y no es que Dios no entienda nuestros sentimientos. Él comprende nuestros sentimientos. Los sentimientos pueden ser muy fuertes, pero también pensamos que son muy caprichosos. Pueden estar de una manera un día y otro día de otra manera. Así que amo todos los lugares en la Biblia donde dice: lo haré, lo haré, lo haré. Este es el día que el Señor creó. Yo me regocijaré y me alegraré. Y déjeme añadir también que mientras más usamos nuestro libre albedrío para escoger las cosas que Dios quiere que escojamos, más fácil se hará hacerlo. Ahora regresemos a la Escritura. Así que dice que este tipo tiene problemas, todos los problemas que se pueda. Y dice: aún así me regocijaré. El Señor es mi fortaleza, mi valentía personal, mi invencible ejército. Él hace mis pies como los pies de sierva y Él me hará caminar. No estaré paralizado por el terror. Y si no conoce lo que es el animal llamado sierva, es una clase de cabra montañesca que puede brincar con sus patas traseras a unas alturas increíbles. Así que cuando tiene una montaña que es casi vertical y piensa cómo alguien puede escalar eso, este animal en particular puede brincar con sus patas traseras y ¡pum! 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 Y esa es la manera que tenemos que ser. No debemos tener miedo a la montaña, sino ser capaces de escalarla. Así vea. Él hará mis pies como de sierva y me hará caminar. No estaré paralizado por el terror, sino que me hará caminar. Y avanzaré espiritualmente sobre los lugares altos de problemas, sufrimiento y responsabilidad. Ahora, si yo le preguntara a cualquier creyente cuáles son los lugares altos en su vida, ciertamente no me contestarían que son los problemas, sufrimiento y responsabilidad. Eso no sería la respuesta que me darían. La gente, ¿verdad?, dirían: cuando yo recibo lo que quiero, cuando me siento maravilloso, cuando la presencia de Dios está sobre mí. Pero Él no está diciendo aquí que Dios ama cuando tengamos problemas. No, pero que cuando tengamos dificultades. ¿Y cuántos tienen dificultades de vez en cuando? Bueno, muy bien. Así que ya sabe, me di cuenta de que todos tenemos, por lo tanto, hablemos de esto. En realidad no hay un punto en actuar como si tiene suficiente fe, pero nunca tiene problemas, porque es absolutamente no cierto. Jesús dijo: en el mundo tendrán tribulaciones. Alégrense, yo he vencido al mundo. He despojado de su poder para herirles. Vean, podemos pasar por cosas y salir mejor de lo que estábamos cuando entramos, porque Dios hace eso. Nuestras pruebas funcionan diferentemente a las pruebas del mundo. Sí, mantengo una buena actitud, y solo funciona si tiene una buena actitud. si mantiene una buena actitud, en actualidad crecerá espiritualmente durante ese tiempo duro. ¿Y sabe lo que sucede cuando crece espiritualmente? Tal vez le pueda pasar lo mismo 2 meses después y ni siquiera lo notaría porque es más fuerte de lo que era cuando pasó por eso la primera vez. ¿Verdad? Quiero que lo entiendan. Así como puede condicionar sus músculos, Dios nos condiciona a nosotros, por decirlo así, para ser capaces de salir al mundo y en actualidad enfrentar al diablo. Y decirle, yo no seré derrotado por ninguna cosa que te inventes. Y sabe, parece ser duro, pero no es tan duro mientras más fuerte es su fe. ¿Cuántos pasan por cosas ahora que antes los derrotaba totalmente, los metía en una depresión por una semana y ahora no les molesta para nada? Eso es lo que es crecer, mi gente. ¿Amén? Eso es lo que es crecer. Apocalipsis 3:17 dice que la gente puede pensar que son ricas y ser pobres. Así que dice, porque tú dices, soy rico, he prosperado y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. ¿Cuánta gente en el mundo son así? Tienen dinero y un buen trabajo, están subiendo la escalera del éxito, tienen un buen carro, viven en el vecindario bueno, tienen amigos correctos y sí, piensan que no necesitan a Dios. ¿Yo? ¿Saben? Yo no necesito nada. La gente que necesita esa religión es porque es una muleta. Yo tengo todo lo que necesito. Y él dice, pero no te das cuenta. No entiendes que eres un miserable, despreciable, un pobre ciego y desnudo. ¡Wow! No sé acerca de ustedes, pero me alegro que conozco a Jesús. Amén. Y lo bueno acerca de Dios es que si le pone el primero y pone su relación con el primero, la Biblia dice que primero busquemos el reino, él añadirá lo demás. Es bueno tener el reino y algunas cosas buenas, pero es terrible tener todas las cosas y estar totalmente perdido si no poder pasar la eternidad con Dios. ¿Amén? Pero el punto es que no importa cuánto más tenga, le estoy diciendo esto muchas veces porque están viendo por televisión, no importa cuánto tenga, usted es despreciable, pobre, ciego, miserable y desnudo si no tiene a Cristo en su vida. Y Apocalipsis 2:9 muestra otra manera completamente diferente de verlo. Dice, hay gente que parece ser pobre, pero son ricos. ¿Qué tan bueno es esto? Ahora sabe, primero de Pedro capítulo 3, versos 3 al 4. Ahí la Biblia dice que Jesús hablando, que la vida de ustedes no sea solo adornada con un elaborado entretejido de trenzas en el cabello y de vestirse de joyas y de mucha ropa. Y él no dice, ¿verdad? Porque alguna gente toma eso y dice, no puede usar joyería. Si no puede usar joyería, entonces quítense la ropa. Así que mejor no andemos encontrando cosas para ser legalistas. Amén. Pero él dijo, no dejen que solo sean esas cosas, sino que sea el adorno interno y la belleza de la persona escondida del corazón. Amén, y lo repito, no importa qué tanto se vista de ropa y vaya a la iglesia. Miren, yo trabajo en esto. Mucho tiempo. Y es duro, ¿sabe? Tengo que teñirme el cabello cada 2 semanas. Porque ya no sé ni qué color tengo y no me quiero dar cuenta. No tengo ningún interés en saber de qué color es mi cabello. Hago ejercicios con pesas 3 veces por semana, camino todos los días. Digo, es que es duro. Tiene que arreglarse las uñas y el tratamiento de la piel. Y no es como que, boom, aquí estoy, woo. Pero vea, este es el punto, honestamente. Nada de eso en realidad le dice qué clase de persona soy. Nada de eso revela qué clase de persona soy. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado que estas cosas no nos impresionen.
Thank you.
Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Su participación ayuda a hacer 12 conferencias todos los años. ¡Y son gratis! Miles de personas escuchan el evangelio y se conectan con Dios. Y sus vidas son cambiadas para siempre. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes. Y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más, mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Dios me ha llamado a trabajar en 2x2 pulgadas cuadradas, que es la boca. Un diente por un alma. Por cada diente que sacamos, yo oro que Dios salve esa vida. Sabes, si ellos no saben nada bueno, no pueden esperar nada bueno. Pero sí puedes hacerles realizar que hay algo bueno y que regresa a ellos. Una forma buena de alcanzar los corazones de la gente. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.